fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque ha bajado el PIB a lo largo del 2020 un 11%, el 40% de los jóvenes está en paro, la pandemia sigue desbocada, más de 500 muertos ayer, las preocupaciones muchísimas, pero también hay motivos para la alegría. Que pasan por las familias, que pasan por los afectos, que pasan por las esperanzas y por los enormes placeres que trae la vida. Porque la belleza y estas alegrías cotidianas nos hablan de una esperanza en el tiempo y merece la pena quedarse fijos apreciándolos. A hacerlo nos ayuda cada sábado con su saber estar, con su elegancia, con su alegría. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. En este panorama tan desolador sería maravilloso si podemos transmitir un poco de alegría y optimismo, ¿no?
Efectivamente.
Tenemos que hacerlo, no nos podemos dejar abatir. Yo hay días, como todo el mundo, que me metería debajo de la cama, ya sabes.
Es que se cansa porque hay que ver cómo
no,
se prolonga.
No, y luego estamos rodeados de gente que lo está pasando muy mal, Cristina, de personas contagiadas. Pero claro, no podemos quedarnos ahí, tenemos que mirar al futuro, aunque con el panorama este y con las elecciones, la falta de responsabilidad de lo de Cataluña, yo no entiendo nada. Hoy he escrito mi artículo hablando precisamente de esto, pero de una manera, de verdad, va calentito. Y luego, las vacunas, yo comentaba, pero bueno, si se puede expropiar algo por un bien común, pues expropiemos la fórmula a uno de estos que nos están ahora tomando el pelo, que todos los gobiernos se unan porque es por un bien común.
Bueno,
que es
de
la
hecho,
salud.
Gracias a Dios tenemos ese golpetazo, claro, con el que abríamos el programa de la Unión Europea, que le ha dicho a AstraZeneca que basta y que si no proporciona las vacunas que ha cobrado, y que ha contratado.
Claro, por eso es lo que
pues
escribo
se le van
yo,
efectivamente a inmovilizar los efectivos de aquellas fábricas que estén en territorio europeo, porque claro, los contratos hay que cumplirlos.
Y hay muchísimos laboratorios que lo pueden hacer, saldrían incluso más barato y entonces obligarles a dar la fórmula.
Eso ya es más complejo porque entras en
la
materia.
Pero tiene laboratorios por toda Europa. AstraZeneca tiene laboratorios y otros.
Pero vamos, más que la fórmula, porque hablamos de la protección de la propiedad.
Bueno,
y esto
pues
es un asunto que hemos criticado en otros muchos aspectos. Bueno, bien,
Cristina,
pero hay mil caminos antes,
bien,
No les des ideas venezolanas a algunos, porque aquí
expropiese
es un camino muy tosco.
No. Esto es un bien social para toda la sociedad y para todo el mundo y es
bueno,
de salud.
Pero un bien
si se puede
en el que
expropiar
determinadas
una casa
personas
para que pase una carretera,
bueno,
mucho
bueno,
más.
Pero
podemos,
un bien en el que se han empeñado económicamente y laboralmente montones de personas que no somos tú y yo. Quiero decir que nosotros hemos permanecido
en
nuestras casas mientras muchísimos científicos, empresarios, trabajadores han estado trabajando día y noche para sacar esto. O sea, que hablar de expropiación son palabras mayores. Pero, en fin, sí que el camino ha sido este otro de decir, oiga, el contrato lo tiene usted que cumplir.
Claro, si no quieren servirlo habrá que tomar otras medidas, ¿no?
No sé si anda por ahí Mikey de Toro. Buenos días.
Vamos a empezar con el consultorio, algo más divertido.
efectivamente, sí. Que hay montones de preguntas, Carmen Lomana, de los oyentes.
Hola, Carmen. Oye, me he estado fijando esta semana y me da la sensación de que, no sé, a Pedro Sánchez se le ve como con mejor cara, ¿sabes? Como más moreno, como con más brillo, que me parece rarísimo porque entre la nieve, que la pandemia, que hemos estado todos encerrados sin un rayito de sol, y a él se le ve como, no sé, mucho mejor. ¿Tú qué opinas? ¿Estará haciendo algún retoque?
No, yo
le he visto guapo, ¿eh? Yo le he visto
guapo
al presidente.
No creo que sea de retoques. Es el tío que mejor vive España. O sea, en todo el complejo de Moncloa, ahí toma el sol, corre, pasea, se airea, come bien, duerme bien, porque todos los españoles yo creo que le importamos un pito, ¿sabes? Bueno. Lo que le importa es seguir ahí. Ojalá no fuera así, pero bueno, me encanta que tenga buena cara. Pues te digo la verdad, no me fijo mucho.
Sí, yo lo he visto que guapo siempre... también. Vamos con la siguiente.
Es que es guapo, él es una persona
es un pibón.
Que está
tiene buena planta.
Muy bien, está lo único que le recomiendo es que se suba un poquito los pantalones, que siempre los lleva como abombachados encima del zapato, que no le caen chas como tienen que caerle, con el buen pintón que tiene, pero que es que me da igual la pinta que tenga. Luego tenemos el contrapunto con el vicepresidente, ¿sabes? Entonces, sí. Bueno.
Sí. Va compensando la cosa. Vamos a ver qué nos consulta este oyente sobre una de las prácticas más extendidas en la era COVID.
Muy buenas, Carmen. Oye, mira, soy un chavalillo así jovencete que en estos momentos pues no hay forma de echarse novia, por más que por las redes, porque claro, no, con la situación tal y como está. Entonces, ¿me puedes dar algún consejo para que resulte así un contacto fructífero entre dos personas de sexos opuestos? Muchas gracias.
Oye.
Pues te le ha puesto una música por detrás. Ay, que parece gracioso. Que da una pena.
Pero sí, da pena, pero es que es
bueno,
verdad.
No encuentro
es que
nadie.
Es complicado ligar en estos momentos. Y sobre todo con un acercamiento, ¿no? No es fácil. Pues sí, bueno, pues yo qué quieres que te diga. Es que yo nunca he ligado por las redes sociales. Pero pues poco a poco, ¿no? Yo no sé cómo se hace eso. Supongo que te mandan fotos. Mira, podríamos hacerlo, Cristina, y luego nos lo contamos un poco. Y tienes que quedar, claro, en algún sitio, aunque sea con mascarilla. Y dile que se quite la mascarilla en un momento dado para ver la cara que tiene. Y lo
siento, esto es importante, claro. A ver si te vas a encontrar luego dentro de dos años con el coco.
Café. Que nos hemos caído muy bien y me gusta, y tú a mí también, y no sé qué, y quedas en el café, todos enmascarados, porque perdemos la identidad, o sea, con esto no tenemos ya identidad física.
¿Sabes qué creo yo? Que a veces el género epistolar o las conversaciones de chat en las redes no son muy distintas de la vida real, en el sentido de que la educación es algo que conviene remarcar. También el dejar las preguntas incómodas para después, tener primero una
cierta cordialidad. Eso se hace, por eso cuando te casas, ¿verdad? A veces, cuando ya empiezas a convivir, mucha gente se lleva una desilusión, porque cuando estás empezando una relación o eres novio, tal, al principio das lo mejor de ti, nunca vas a incordiar. Normalmente, pues la gente es encantadora. Las relaciones epistolares son fantásticas, porque escribes en momentos de inspiración, o escribías, porque ahora no se mandan cartas, pero bueno, tienes el WhatsApp y otros medios. Y no sé, no me parece muy real esto pero mucha gente ha ligado y se ha casado y todo esto.
Bueno, y ahora la gente
digamos así. Vamos a tener que probarlo, a ver cómo nos va, Cristina.
Yo también diría no mentir, porque en la vida cotidiana yo siempre he tenido como regla no mentir. Y luego, además, si te muestras de alguna manera en las fotos, no finjas. Hazte fotos normales, ¿no? Porque
eso yo creo que sí.
Pero tú estás pidiendo unas cosas del año el caño. O sea, ahora...
Es que no he visto ni una sola conversación de ese tipo que sea como tú dices, Cris.
¿Ah, no?
Y luego las fotos son postureo, venga, tal, y en la que no estoy guapa no la enseño, y la que estoy... Es que es así, es
ya,
que
pero si
es
luego vas
mundo.
A una cita y yo qué sé, pues no tienes pelo, o te, yo qué sé, ¿no?
Hombre, el pelo sí, pasa, no le vas a mandar una foto con peluca.
Vamos a ver, caballeros sin pelo hay mogollón. Entonces,
no, pero es peor que cambian la identidad. A lo mejor te crees que estás hablando con un hombre o con una mujer y resulta que es de otro sexo. Yo eso sé que ha pasado porque le ha pasado a gente que conozco, ¿no?
Hay que tener cuidado porque la gente utiliza muy bien la cámara y sabe coger bien el perfil, y que si tienes papada, pues la oculto. Si tengo un poco de tripita, pues la echo para adentro.
Luego vas a tomar el café.
Eso le ha pasado a Mikey, pero por eso te has casado, corazón.
No, pero yo, a mí no me ha pasado. Yo soy la persona menos indicada para hablar de esto.
Yo nunca lo he hecho. Al final, pues se ha casado contigo.
No, yo lo hice el método tradicional, Carmen.
Oye,
me presenté.
Perdona, Mikey es un hombre muy atractivo, ¿eh?
Claro que es.
Vamos. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una reflexión también interesante.
Hola, Carmen. Mira, te quería preguntar porque me da un poco la impresión que con todo esto de la pandemia, que ya llevamos un año, parece como que se está poniendo un poco de moda todo el tema de la ropa, el estilo un poco más informal, ¿no? Pues tipo chándal, zapatillas y demás. Y quería saber si tienes alguna opinión al respecto y si piensas que esta situación puede hacer cambiar un poco la moda hacia ese estilo un poco más, pues un poco como más urban y menos, quizá menos elegante, ¿no? Muchas gracias.
Pero claro, sin duda, la moda es costumbre y en este momento, si no tienes ni dónde ir, muy elegante. Entonces vas cómodo porque sales a pasear, a que te dé el aire, a un sitio determinado. Y claro, está, si ves las últimas colecciones, son unas colecciones mucho más urbanas. Ayer que me di una vuelta por ahí, por todo el barrio de Salamanca, por mi barrio, y estuve viendo tiendas, no sabes la ropa tan mona. Yo que era anti-chándal, cualquier día me veis con el chándal.
¿Has visto?
Sí, sí, pero son ideales, monísimos.
Pero a mí me hace muchísima gracia que se ha impuesto la zapatilla de deporte urbana.
La zapatilla, por ejemplo,
negra con suela blanca a todo el mundo. Sí. Que se ha impuesto el calzado plano, que se ha impuesto las variantes del chandalismo. Por ejemplo, se lleva mucho el pantalón amplio de lana, que yo tengo ya uno y es comodísimo, en Canaré, que es prácticamente, a efectos de comodidad, un pijama.
Porque llevamos una vida muy funcional. Sí. Estamos mucho en casa. Pues en casa estás mono, pues te pones un suéter de punto, y si sales, no vas a salir con tacones a pasear, ¿no? Porque yo cuando me pongo tacones porque voy a un sitio determinado en coche y vuelvo, pero si no, no ando. Y ahora lo que me gusta es salir y caminar. Y cuando voy a la tele voy con zapato plano y el momento que entro en el plató me pongo los tacones.
Mira.
Y claro, es que nos ha cambiado. Yo le digo a esta oyente que mucho. Luego a lo mejor volvemos otra vez a los
orígenes. Yo creo que sí, sería
pero
lo natural.
¿Eh?
Que sería lo natural. Tú imagínate, Carmen, una entrevista de trabajo de chándal. Es que no.
Pero bueno. Vamos a ver cómo volvemos a los tacones de 10 centímetros después de haber probado la satisfacción de ir en sneakers, que llaman, en zapatillas de deporte diariamente. O ponte un cinturón tipo corsé después de haber llevado un pantalón suelto.
No, Cristina, pero hay una cosa. Esto en Estados Unidos llevan 20 años con las sneakers. Pero luego cuando llegan a la oficina, las chicas se las quitan y se ponen tacones, porque las obligan a ir perfectamente vestidas. Eso es muy americano, ¿sabes? Tú no tienes más que ver pues cómo van las americanas, por ejemplo.
Sí, pero fíjate que antes
posesión.
Era muy raro ver a una persona llevar unos tacones en un bolso. Y ahora es posible que eso lo aprendamos, de tal manera que tú vas en bicicleta al trabajo y luego sacas los tacones.
Pero eso es lo que te estoy diciendo. No digo yo, porque por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, nosotros que cuando trabajamos en la radio vamos más informales, por decirlo así, y luego yo todos los amigos que tengo que trabajan en empresas un poquito más grandes, les veo todo el día de traje. O sea, que creo que hay cosas que no se pueden perder.
Y a la radio vamos ideales, Cristina y yo.
Bueno, vosotras sí.
De 21 botones.
A mí que eso se me da fatal.
La verdad es que
trabajas mejor, Yo por lo menos me siento mejor pensando que estoy bien, que si me ve cualquiera de los oyentes no iba a salir corriendo diciendo, uy, qué facha es la lomana, no. Tenemos que estar monísimas.
Bueno, hay otra pregunta también un poco COVID.
Hola, muy buenas, Carmen, ¿qué tal? Oye, una pregunta, ¿crees que el mundo va a cambiar después de todo esto que está pasando con el tema del COVID? O sea, no sé, hay muchísimas cosas nuevas, no sé, el teletrabajo, todo el hecho de la distancia física que tenemos, no sé, ¿tú crees que esto se pasará algún día o ya se va a quedar para siempre?
Oye, más nos vale que se pase, ¿no?
Pues sí.
Porque como nos quedemos así para siempre, tenemos un panorama fatal, porque el teletrabajo está bien por una temporadita o por unos días, pero yo no sé si a vosotros os pasa, pero casi todo está funcionando muchísimo peor. Y le echan la culpa a todo al teletrabajo. Y tened mucho cuidado, porque a mí me están llegando algunos recibos de IBIS o de IVA, no sé qué, repetidos de hace 3 o 4 años.
¿En serio?
¿No te das cuenta? Sí, es que me ha pasado, me está pasando, vamos, nunca me había pasado esto de repetir cargos. Entonces hay que tener cuidado, porque esto del teletrabajo te dispersa un poco, no es como estar en una oficina. Luego, que si vamos a volver a abrazarnos y besarnos, por supuesto, porque yo creo que en poco tiempo, como decía Angela Merkel, el 80% vamos a haber pasado el COVID. Yo todavía no, pero soy una de esas que falta. Y claro que volveremos a como era antes. Un poco lo que estábamos hablando de la ropa, de todo, la moda. la forma de vivir son costumbres que están marcadas por el momento que te toca vivir. Y esto no es de guerra.
Yo creo que a partir de ahora, cuando alguien tenga un catarro, no nos vamos a balanzar a él, ni él se va a balanzar hacia nosotros.
Pero antes tampoco.
Hasta un punto, ¿no? Porque sí. Vamos.
Lo si que vamos a ser mucho más higiénicos. Mira, te voy a contar un ejemplo nuestro de la radio. Antes, con la goma del micrófono, íbamos todos y hablábamos y venga. Yo fui la primera que dije, yo quiero una mí, porque me está dando una presión.
Al principio le ponías un pañuelo encima.
Le ponía pañitos, un pañuelo encima, y Cristina me dijo, no se te oye. Bueno, pues ese tipo de cosas, de tener mucho más cuidado con la higiene, lo vamos a tener. Los aires acondicionados, todos los conductos limpios. Y con algunos temas que yo no sé qué es, por ejemplo, lo que usan los aviones, que se desinfecta y se purifica el aire. Ese tipo de cosas ya se van a quedar. Pero
y también el lavado de manos, que era importante. Que había gente que salía del baño y...
La higiene vamos a tener muchísimo más cuidado. No dar la mano a cualquiera.
Muchas fórmulas de teletrabajo han venido para quedarse, porque carece de sentido estar reuniéndose constantemente cuando puedes hacer cosas sencillas por videoconferencia. No sé, yo creo que hemos aprendido muchísimo.
Pero eso está bien. Está bien de vez en cuando, Cristina. Sí. Pero también yo creo que el trato cara a cara y mirándote
a los
ojos...
Sí, se echa de menos la reunión en persona.
Claro que sí.
Se echa de menos estar ahí con todos.
Una reunión de trabajo te va a dar mejores resultados, sobre todo si quieres cerrar un contrato, si estás al lado de esa persona, que si estás con una videoconferencia. Es que no hay color, es la expresión, es la calidez, es todo.
Tú fíjate, cuando alguien dice una broma, cuando estás en y ya se oye alguien, ¿qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? ¿Pero qué? ¿Quién está hablando? ¿Qué ha dicho? Se oye por detrás alguien gritando. Pero pasa casi siempre al final.
Bueno,
pero
si lo hemos visto, el Melrose Place con la novia pasando desnuda casi por detrás del que estaba ahí. ¿No os acordáis? Eso ha sido lo mejor del confinamiento.
Ay, pobre, pobre. Oye, una última pregunta, venga, que tenemos enseguida un invitado interesantísimo.
Hola, Carmen. Yo te quería decir que está claro que no todo el mundo puede ser tan estiloso como tú. Entonces, ¿qué consejos nos darías para mejorar? Y luego, ¿crees que es cosa psicológica o hay que cuidar cosas prácticas? Muchas gracias, un beso.
A ver, o sea, yo como ¿esto es cuestión de mentalizarse o es cuestión de hacer
cosas?
O sea, uno
es estiloso si se mentaliza. Pues vamos a concentrarnos al máximo. Pero yo es que no sé lo que es estiloso. A lo mejor es una forma de ser, de moverte, de vestirte, de tener tu propio estilo. Yo siempre
yo
recomiendo
creo que es cuestión
mucho
de gusto. Hay que tener cuestión el gusto bien desarrollado.
De gusto, porque no tiene nada que ver el tener estilo con la belleza. No tiene nada que ver. Es tener algo que no sé, que a lo mejor te distingue. Pues yo a veces lo digo, hasta una barra de labios, ¿no? Que una chica que va siempre con la piel muy pálida y los labios rojos, pues le da un estilo especial. O una forma de vestir diferente también, una forma de moverse. Hay gente que tiene un estilo. Hay una niña, bueno, una chica ya es mayor, Miranda Macaró, que tiene un estilo fuera de lo normal. Yo el otro día estaba viendo su Instagram y una personalidad, y eso es lo que te engancha muchísimo. Pero yo no creo que sea una cuestión de concentrarte, sino una cuestión de ir aprendiendo, de ir viéndote de qué cosas a ti te sientan bien o no, que sea consustancial con tu personalidad o no.
Pero fíjate que hay algunas cosas que yo sí he aprendido y diría y que se pueden implementar. Por ejemplo, lo comentaba el otro día con una amiga que estaba deprimida y tenía los hombros caídos y íbamos a probarle ropa y parecía un saco. Digo, ponte derecha, ponte muy derecha. Oye, le sentaba completamente distinto todo.
Totalmente. Pero eso ya es una expresión corporal, una actitud que hay que aprenderla desde pequeña, a estar derecho. A ti te habrán dicho en tu casa, a mí me tenían frita, ponte derecha, ponte derecha. No, comiendo no te dejaban echarte como hacia el plato, sino siempre derecha y llevar la cuchara del plato a la boca. Porque hay gente que cuando come parece que se tira encima del plato. Pues en la vida igual. O sea, lo de ponte derecha, además tienes una época, las niñas cuando están ya adolescentes y les empieza a salir pecho, que tienen la manía de ponerse así como mucho más doblado la parte de la espalda y la parte de delante para que no se les note. Yo por lo menos lo hacía. Yo recuerdo mi madre todo el día detrás de mí.
Miguel Soria lo hace que... con nosotros.
Me vais
también,
a perdonar, Carmen, porque vamos a entrevistar a un chaval, a Aaron Lee, que es un prodigio del violín, sí, y que tiene detrás de sí una historia dramática. Es una persona homosexual que, entre otras cosas, tuvo que afrontar el verse, fijaos, ahora, siendo además un joven, confinado en una celda de 3x2 metros en una isla perdida, porque sus padres pretendían quitarle esa tendencia de esta manera crudelísima.
Qué horror. Yo he leído su historia.
¿Has leído la historia de Aaron Lee? Sí, vamos a escucharlo.
Me parece heroico, me parece maravilloso y un ejemplo, un ejemplo.
Esto que estáis escuchando es el trabajo de un prodigio del violín, de Aaron Lee, de origen surcoreano, nacido en España, en el barrio madrileño de Chamberí, que ha sido el instrumentista más joven admitido por la Orquesta Nacional de España, con tan solo 20 años. Aaron estudió violín desde los 4. Su madre es pianista, su padre director de orquesta, y acaba de publicar un libro, Yo soy el que soy, de la editorial Letramé, donde cuenta su historia, que por un lado es una historia admirable de un esfuerzo extraordinario y por otra de un enorme sufrimiento. Aarón, muy buenos días.
Buenos días.
Qué buenos placer días, tenerte Aarón con nosotros. Estamos con Carmen Lomana y con Mikey de Toro. Además, Aarón tiene ahora la misión agridulce, diría yo, de cerrar el Teatro Pavón de Madrid. Cuéntanos, Aarón.
Pues la verdad es que hoy, esta tarde a las 7:30, es la última función del Teatro Kamikaze, en este templo del teatro que tanto nos ha dado en estos últimos 5 años. Para mí es un privilegio y también un honor debutar y a su vez echar el cierre, poner este broche final. Siempre es triste que una institución cultural cierre, pero para mí no es un punto final, es un punto y aparte para un nuevo capítulo, tanto para el Teatro Kamikaze como para esta producción de Yo soy el que soy, y estamos seguros que dentro de unos años nos reiremos mucho de esto que está pasando.
Vamos a ver si es así. La historia de Aarón comienza en 1988. ¿Desde el principio, en el seno de esta familia surcoreana, tienes esta pasión por la música o simplemente es que te incorporan a una tradición de aprender?
Bueno, como mis padres son músicos, como bien decías, pues mi madre es pianista, estudió con Alicia de la Rocha. Mi padre es director de orquesta y en mi casa pues empecé como si fuese un juego realmente. Las escaleras de un parque pues pintaban un piano y mi padre pues entonaba una melodía y yo tenía que ir corriendo a la nota del piano este ficticio que habíamos pintado, y de ahí empezó a surgir esta pasión.
Aarón, yo quería preguntarte algo que a mí me ha dejado sorprendida porque he leído tu historia. Tus padres son personas cultas, sensibles, músicos, ¿y por qué tenían ese empeño en querer cambiar tu identidad sexual? Eso es lo que me cuesta mucho entender, porque no son personas pues, ignorantes.
Pues yo, mira, a mí me costó mucho entenderlo, porque como artistas que son, y también como claro, tú dices, cultas pues o formadas, pues yo pensé que lo aceptarían, porque en el mundo de la música hay muchas personas del colectivo LGTB. Pero cuando todo se mezcla, cuando nos topamos con la religión, con la iglesia, ahí todo se puede torcer.
Hombre, depende, porque el Papa Francisco, depende, por ejemplo, claro, es uno de los mayores defensores de los homosexuales y del trato caritativo,
claro,
y bueno a todas las personas.
Desde que no sé, a través de la historia es algo que es una realidad y lo mismo en hombres que en mujeres. Entonces, creo que ya tenemos una sociedad.
Yo creo que no es una cuestión únicamente, no creo que sea una cuestión únicamente religiosa. También ten en cuenta que ellos vienen de una sociedad de la Corea de los años finales de los 80, que es cuando llegaron a Madrid. Y se trajeron los valores de que imperaban en esa sociedad. Es como, imagínate que tú, con una máquina del tiempo, vinieses de la España de los años 80, con los valores que se tenían y la opinión que se tenía del colectivo LGTB en España en los años 80, y saltas al 2020 o al 2005. Hay un cambio muy grande. No digo que no lo justifico para nada, simplemente pues yo he intentado hacer un ejercicio de comprensión y de empatía hacia mis padres que por la razón que sea, pues estos valores han pesado más que para mí lo que es tan primario e instintivo, que es el amor hacia un hijo, ¿no?
Qué generoso.
Ahora mismo la relación con los padres es buena, Aaron, ¿o habéis roto la relación?
Ahora mismo estamos en horas bajas, se podría decir. Yo siempre mantengo la esperanza y la puerta abierta a que podamos volver a hablar y abrazarnos. Pero bueno, pues.
Pero es difícil porque el relato de Aaron en su libro es tremendo. El padre, cuando sabe que es homosexual, le golpea, lo azota, le insulta. Realmente se siente fatal. ¿Qué pasó? ¿Cómo supieron ellos que tú eras homosexual? ¿Cómo se destapó el asunto?
Pues fue de una manera muy accidental, muy tonta. Yo conocí en esa época, que no existía Tinder ni WhatsApp, hablamos del 2005, mi única ventanita al mundo gay pues eran los chats que existían, los foros, y conocí a una persona que ni siquiera conocía en persona, era simplemente lo que es el Messenger de la época. Y luego empezamos a hablar por teléfono y eso se reflejó en las facturas del teléfono, y ahí me sentaron una noche en la cocina para preguntarme quién era esta persona, y además cuando te lo dicen con una cercanía, con una tranquilidad, diciendo, sea lo que sea, puedes confiar en nosotros, que somos tus padres y siempre te querremos, siempre te vamos a apoyar, pues esto parece casi película de Hollywood, diciéndote, sal del armario, que ahí se está oscuro y hueles a naftalina. Claro.
Y tú te lo creíste, digamos, dije, que hubo cierto engaño.
O sea, eso
no
es lo que
sé si fue engaño. Sí.
Qué barbaridad. Y luego cambiaron radicalmente.
Sí, no sé si. Ya sabes que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Yo pensaba que ya lo sabían. Pero yo creo que al final, pues, tuvieron una reacción desmedida, muy agresiva, y así empezaron las terapias de conversión, llevarme al médico.
Pero vamos, que te amenazó tu padre. Que tu padre te amenazó con un cuchillo, cuéntanoslo.
Bueno, eso fue una de las cosas más así tremendas que ocurrió en casa pocos días después de mi confesión. Y sacó un cuchillo del primer cajón de la cocina, lo clavó en la mesa y pegó un grito diciendo si quería morir de SIDA. Pues esto también es la ignorancia, ¿no? De confundir SIDA con homosexualidad, el desconocimiento. Y también, pues, bueno, que agarró el cuchillo de nuevo, porque se quedó clavado en la mesa. Imagínate que es un cuchillo de cocina de 30 centímetros que te lo acerca a tu pecho o a mis testículos. Sí.
Es horrible lo que está. Los gays
no necesitan, si no vas a ser un hombre, no necesitas tener huevos. Era más o menos lo que quería decir.
te deja como un eunuco. Pero es que me parece que en pleno siglo XXI...
Yo no sé en qué medida era efectivamente la tradición coreana o la condición evangelista de sus padres, no lo sé. Lo cierto es que esto siguió con una suerte de secuestro personal. ¿Qué pasó cuando te llevan a esa isla?
Bueno, fue un engaño porque yo pensaba que me llevaban para recibir unas clases magistrales y primero íbamos a hacer una pequeña excursión. Y cuando llegamos a esta isla que está entre Corea y Japón, pues llegamos a una iglesia que nos hospedan y luego, bueno, de repente me veo encerrado en este cuartucho, porque no quiero llamarlo ni habitación, que ni siquiera tenía casi ventanas, tenía un hueco en la pared con vistas a un muro de hormigón a un metro. Y ahí empezó pues un poco lo que fue el calvario, con la única intención de cambiar mi orientación sexual.
Pero Aarón, esto es una película de terror lo que estás contando. No entiendo cómo puede ser una persona, porque se te ve una persona de una calidad humana enorme, incluso predispuesto a abrazar a tus padres y a perdonarlos. Y eso dice mucho de ti, porque es que lo que me estás contando y lo que nos estás contando a todos es para reflexionar sobre la intransigencia.
No acabo de ver de qué manera pretendían que encerrándote en una celda de 3x2 en una isla fuese a cambiar tu orientación sexual. O sea, ¿por qué mecanismo pensaban ellos que ibas a cambiar?
Pues a través del... Bueno, vamos a poner, hacer el difícil ejercicio de ponernos dentro de su mente, que es alguien que piensa que la orientación sexual es una opción, que tú puedes decidir, ¿vale? Aunque sea muy difícil de entenderlo o ponerse en su lugar, hagamos el esfuerzo. Desde ese punto de vista, bajo el miedo, la coacción, la amenaza... todos los faroles que a mí me llegaron a hacer pensar realmente que yo no saldría de esa isla, incluso me querían matricular en los institutos de ahí, rompiendo toda mi relación con España, pensaban que con el miedo yo claudicaría y decidiría, bueno, y también con el chantaje emocional de mira lo que le estás haciendo a nuestra familia, que se está separando, que se está rompiendo por ti.
Pues ¿no les crees podías que es haber mejor engañado que... y haberles dicho que sí, que bueno, sí, que ibas a cambiar final... y que te sacasen? Claro.
Al final es lo que tuve que hacer, porque pedí ayuda a la embajada. Y la embajada dijo que poco podía hacer. Y bueno, resumiendo mucho, pues dije que se había producido un milagro de Dios y que había cambiado y así pude volver a España.
¿Qué años tenías, Aarón?
Yo entonces tenía 17 años, era menor de edad.
Bueno, imaginaos, vuelve Aarón a Madrid y se separa de la familia con una mano delante y otra detrás y, bueno, se pone a trabajar en lo que encuentra, de camarero, de dependiente. Toca el violín en la calle de Postas y Arenal, en el centro de Madrid, Aarón, en la calle.
Sí, bueno, esto fue un ejercicio un poco de... Si la realidad que vives es demasiado tremenda, pues quítate las gafas, al menos para verlo un poco más borroso. Y fue mi manera de decir, bueno, en realidad yo no soy un músico callejero, yo no mendigo, yo soy profesional, gané concursos, así que esto es una preparación para rodar futuros concursos, programas para concursos, audiciones, y no hay nada indigno en esto. Y así es como salí al metro, a la calle, y además me ponía en calles principales para no esconderme. Yo no me voy a esconder, no me voy a avergonzar de cómo soy o cómo tengo que ganarme la vida.
Y así por cierto que tenías mucho éxito. Las calles se colapsaban escuchando a este violinista joven.
Estaba dando una a toda esta gente, una maravilla. Y los
asiáticos, una vez la policía... La policía tuvo que desalojar un poco en la calle Arenal porque se taponó. Y tuvimos que, bueno, sí, fue una experiencia que, mira, me ayudó mucho para que, aunque yo no he podido, a diferencia de mis compañeros de la carrera, hacer, no he podido hacer ningún máster ni doctorado, pero he sido el único que entró, además en tiempo récord, a una orquesta sinfónica profesional. Y estoy seguro que lo que viví en la calle, lo que me enseñó los nervios de pasar, de frío, el viento, todo eso, me enseñó. Fue como una experiencia vital que me dio las herramientas emocionales y musicales para el día de mañana, unos años después, ganar la orquesta.
La verdad es que tenemos que dejar aquí la entrevista con Aarón Lee. Os recomiendo su biografía que ha salido, Yo soy el que soy, de la editorial Letramé. Es un ejemplo de resiliencia. Desde luego es para que reflexionemos todos sobre lo que les hemos hecho a los homosexuales. Es verdad que es un caso extremo, quizá por un fanatismo y por una procedencia, Cristina, cultural, pero ha pasado y pasa.
Ha pasado y sigue pasando.
Y Aarón es además un chico en este sentido que aporta muchísimo desde el punto de vista de su talento y de su arte a la sociedad. Esperemos, Aarón, que antes o después se vuelva a cerrar una relación con tus padres y que esas heridas se puedan curar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien esta tarde en el Teatro Pavón.
Qué bien. Eres maravilloso.
Gracias, Aarón. A vosotros. Gracias.
Un abrazo.
Carmen.
Adiós,
gracias,
adiós.
Cristina, hasta luego. Ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Empieza la sección con nuestro hombre lobo, con Fernando López Mirones, biólogo, divulgador científico, que además hoy trae una cosa verdaderamente sorprendente, Carmen Lomana, que es la noticia.
Me encanta, me encanta todo lo que nos cuenta. Y la canción que has puesto de Hombre Lobo en París, me gusta muchísimo.
Esa la vamos a dejar porque a él le gusta saludar con un aullido. Fernando López Mirones, buenos días.
¡Aú! Aquí estamos, Cristina, Carmen, buenísima el tema. Hola. De la unión.
El hombre lobo en París aullaba como tú, exactamente.
Exactamente, pero hoy estamos en un batiscafo en las profundidades del mar.
Exacto, porque fijaos que la empresa PharmaMar ha dado a conocer un medicamento que al parecer es puntero en la lucha contra el coronavirus, y resulta que este medicamento ha sido desarrollado a partir de las investigaciones marinas, ¿verdad, Fernando?
Claro, es que estamos hablando de la farmacia más grande del mundo. Estamos hablando de un laboratorio que nunca cierra y que no necesita presupuesto, que lleva millones de años trabajando en sustancias increíbles. Esos animales que en la facultad nos costaba tanto aprobar en la asignatura de invertebrados, ¿no? Pero algunos sí nos suenan, por ejemplo, las esponjas. O, por ejemplo, en este caso, es una ascidia. Una ascidia, a ver, es un animal que parece una planta. Entonces, un animal que está pegado al fondo, a una roca, que no puede huir y que además es blandito. Cuando eres blandito y no puedes huir y vives dentro de una sopa, ¿cómo te defiendes?
Pues se tienen perdido, que defender. Estás perdido, claro, ya, claro. La sopa.
Exacto, estás rodeado de una sopa llena de bacterias, de virus, de cosas, y entonces te tienes que defender con el lenguaje de los océanos, ¿no? El lenguaje de los océanos es el lenguaje químico. Y aquí está que desde los años 60, más o menos, del siglo pasado, hay un montón de biólogos investigando estos seres extraños que viven debajo del mar, ¿no? Como Bob Esponja, y precisamente las esponjas son de las que se están sacando un montón de cosas, como este aplidin, ¿no?, que se ha sacado de este animal, aparentemente humilde, y que, fijaos, se ha obtenido en los islotes de Esvedrá, en Ibiza, y de Espardel, en Formentera. Fijaos, alguien tuvo que bajar ahí abajo, coger un bicho asqueroso que parece una gominola, llevárselo a un laboratorio, empezar a estudiarlo y ver que ahí dentro hay una sustancia que puede salvar al mundo porque reduce el 99% las cargas virales del maldito SARS-CoV-2. Ya se está utilizando en Australia para el mieloma. En principio se usaba para el cáncer. Pero claro, esto nos ha dado pie a hablar de de qué está pasando en el mar y por qué encontramos tantas cosas en este lugar, ¿no? Donde los animales son, como estoy diciendo, blanditos muchas veces, y dices, vamos a ver, estamos expuestos a todo. ¿Cómo nos defendemos de todo esto? Pues por eso precisamente, sí, dime.
No, que siempre dicen que la vida salió en el mar, ¿no? Que bueno, en realidad muchas cosas del universo era todo mar, todo en el mar. Yo no sé si es cierto, Carmen, para mí como es lo mejor del mundo el mar.
Sí, siempre das en el clavo, Carmen. Siempre das con esa intuición que te caracteriza. Efectivamente, de ahí venimos y es posible que ahí estén todas las soluciones. Fíjate que de 33 filums de animales conocidos, 32 están en el mar. O sea, de 33, 32. Y 15 solo están en el mar. ¿Qué significa esto? Que el 80% de la biodiversidad del mundo está ahí. O sea, todas las cosas raras que nos pueden solucionar el cáncer, el Alzheimer, los ataques contra virus, están ahí en algún lugar, encima de algún ser extraño que algún biólogo tiene que llegar hasta ahí y encontrarlo para sacar todo eso, ¿no? Pero es que tenemos... Sí, sí, fijaos que esta ascidia, por ejemplo, que es un animalito, ya os digo, parece una gominola, cuando es larva se parece más a un renacuajo antes de fijarse al suelo. Y este animal tan humilde lo conocemos los biólogos porque fue el inventor de la columna vertebral. Si no hubiera sido por la ascidia, que tiene lo primero que se considera como el principio, no existiríamos los vertebrados. Esta humilde ascidia que puede que nos cure ahora de esto, ¿no? Que está sacada de Ibiza, de Formentera y tantos otros animales que tenemos. Fijaos, del pulpo, por ejemplo, de las glándulas salivares se obtiene la octopamina, que es parecido a la adrenalina, ¿no? Y que sirve para sedar a perros y gatos, por ejemplo, se está utilizando.
Fíjate, y yo había oído, sé si será verdad, Fernando, que el tiburón, por ejemplo, está constituyendo un foco de investigación porque no padece el cáncer.
Claro, no me saques el tiburón, que sabes que en esas aguas precisamente fue donde encontramos el tiburón más grande de su especie jamás visto. Eso no os lo he contado todavía aquí. Pero bueno, sí, efectivamente. No es que no tengan cáncer, al final se ha visto que sí, que uno de cada millón de tiburones tienen cáncer. Luego, algunos sí que lo tienen. Pero en concreto, el tiburón blanco, fijaos que lleva 500 millones de años casi sin cambiar su diseño, ¿no? Y además es un animal grande que puede alcanzar las 3 toneladas, 6 metros, y que vive 73 años. Entonces, claro, si los animales más grandes y que más viven son los que más cáncer deberían tener, los biólogos se preguntaron por qué este animal, y además el tiburón ballena, apenas tienen cáncer. Y además, fijaos que se lo comen todo. Se comen cualquier porquería. Una ballena podrida en medio del mar le están dando mordiscos y no enferman. Y además, cuando se hacen heridas, se curan de forma muy rápida. Entonces, claro, cuando vemos esto, ¿y sabes lo que han descubierto? Han descubierto que los tiburones blancos en concreto y los tiburones ballena tienen una especie de reparadores del ADN. Fijaos que cómo nos viene esto de bien.
¡Pero qué maravilla!
De tal manera, se llaman transposones, LINE, y que es un genoma saltarín que lo que hace es que les reparan enseguida los fallos que tienen en su genética. Cualquier infección o cualquier cosa que les ocurre, estos transposones las arreglan. Y ahora estamos como locos intentando sacar sustancias del tiburón blanco, pero fíjate que se están usando contra la malaria, contra la artritis reumatoide y sobre todo contra los distintos tipos de cáncer. O sea, que este animal que tanto miedo nos da, que nos sacó Steven Spielberg y que estuvimos estudiando tan cerca de este lugar, resulta que nos puede arreglar la vida.
Tiene el único tiburón que he visto de cerca y que yo creo que no ataca porque he nadado con él es el tiburón gato. ¿Sabes cuál es? Uno que tiene bigote.
¿Has nadado con él, Omana? Siempre me sorprendes.
Claro. En supervivientes. Ah. E incluso pescamos uno y nos lo comimos. Sí.
¿Os lo comisteis? El tiburón gato está rico.
A mí me daba una pena, pero el hambre apretaba que no te puedes imaginar.
Bueno,
salí al amanecer siempre, asomaba la cabeza debajo de unas piedras. Bueno, entonces yo dije, ahí hay un tiburón que además muchos días, porque yo nadaba muy pronto, sale y nadamos juntos. Bueno, juntos, siempre, no sé por qué, yo creo que me conocía. Pero
pues
era
me vais
muy
a perdonar
buena.
Que os tengo que cortar a ambos, porque tenemos que dejar aquí este capítulo de La Farmacia del Mar, que me ha parecido apasionante. Fernando López Mirones, muchísimas gracias. Carmen Lomana, gracias por tu glamour. Seguimos enseguida para hablar de vikingos. Un abrazo.
Ay, qué bonito. Un abrazo. También.